Es interesante cuando pensamos en Dios. ¿Cuántos pensamos en Dios en algún momento? ¿Para cuántos es placentero pensar en Dios? Aleluya. ¿Para cuántos eso es algo exquisito, pensar en Dios? Pensar en Dios. Mire, es importante que usted saque su tiempo para pensar en Dios. No solamente cuando viene al templo, no solamente cuando tiene necesidad, sino que nosotros saquemos un tiempo específico para pensar en Dios, para meditar, permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, active en nosotros todas esas fibras espirituales que están conectadas al cielo. Cuando usted se conecta, empieza a pensar, es tremendo. Pero mire qué interesante. Dios, diga conmigo, Dios, en su eternidad, pensó un día, no sé cuántos miles de años hace de eso, o billones de años, pero pensó crearnos a nosotros. Y le agradó la idea. Le gustó la idea. Dijo, wow. Y yo me imagino que Dios, ¿verdad? Y permítame volar en ala de la imaginación, ¿verdad? Que tiene uno. Pero yo me imagino que Dios pensó en cada uno de nosotros y dijo, wow, vale la pena hacer a Dilian Sauceda, porque ella va a ser una adoradora, me va a adorar. Y Dios pensó y dijo, vale la pena hacer a Freddy Pérez, a Mario Maruri, al hermano Ramos. Y él miró a cada uno de ustedes aquí presente y me miró a mí. Pero lo interesante de esto es que Dios se enamoró de nosotros antes de crearnos. Se enamoró de nosotros, pero de una forma tierna, extraordinaria. Y yo me imagino que Dios se regocijaba pensando. ¿Sabe cuando usted está pensando tener una criatura, que usted se casa y la esposa está embarazada, usted empieza a imaginarse la cuna, lo que le va a comprar, especialmente las damas, y si le dicen que es una nena, va a la tienda y todo lo que ve son trajes, zapatitos y cosas, ¿verdad? Y empiezan a regocijarse antes de nacer. Y nosotros, si el varón, no los imaginamos con un bate y una pelota y un guante, o sino con un balón pateando, ¿verdad? Y sacándolo al parque y llevándolo a hacer mecánica y qué sé yo. Y uno empieza a soñar. Pues fíjese, Dios lo hizo primero. Él pensó, él concibió en su mente infinita la idea de crearnos, y le gustó la idea. Se enamoró de nosotros. A pesar de, hay mucha gente que piensa, y la pregunta de los que se llaman ateos, que creo que no existen ateos en sí, pero que dicen que son ateos, que no creen en Dios, ¿verdad? Vamos a decir que sí, que es cierto. Pero ¿y si Dios sabía que nosotros les íbamos a fallar? Y si Dios sabía que Adán le iba a fallar, ¿por qué lo creó? Eso es lo mismo que preguntarse. Y si usted sabe que los hijos le van a dar buenos momentos, pero también dolores de cabeza, ¿por qué los va a tener? Todos sabemos que los hijos nos van a dar buenos momentos y momentos difíciles y momentos de dolor cuando se enferman, ¿verdad que sí? Cuando les pasan cosas a ellos, vamos a sufrirlo nosotros. Entonces, pero como quiera, usted dice, voy a tener mis hijos anyways. Quiero mis hijos, aunque me den dolor, yo quiero tener hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amo mis hijos. Entonces, oiga bien, la profundidad del amor de Dios es tan grande y tan grande que sabiendo Él que usted y yo les íbamos a causar mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas decepciones, porque ¿cuántos aquí le hemos fallado al Señor? Por lo menos una vez, por lo menos dos veces, muchas veces, muchas veces. Pero Él sabía todo eso. Dios sabía exactamente cuántas veces y cómo nosotros les íbamos a fallar. Pero eso no detuvo su mano, eso no detuvo su proyecto. Dios es demasiado santo y perfecto para que algo así lo detenga. Él dijo, José Guzmán me va a fallar muchas veces, pero también me va a adorar muchas veces. También va a predicar muchas veces. Él dijo, Aida Rivera me va a fallar muchas veces, pero también me va a traer mucho placer al oírla orando, adorando, predicando mi palabra. Él dijo, Eduardo Ureña me va a fallar muchas veces, pero también lo voy a usar de una forma tremenda con mi palabra, será un vaso mío. Él dijo, cada uno en Príncipe de Paz, aunque me fallen muchas veces, me van a amar con todo el corazón. Vale la pena crearlo, lo voy a crear, y cuando me fallen, los voy a levantar. Cuando me fallen, los voy a restaurar. Porque si siete veces cayera el justo, siete veces será levantado. Dale palma fuerte al Señor. Aleluya. Porque Él está locamente enamorado de nosotros. Sí, es locamente, porque tiene que estar uno vuelto loco para crear a un ser que luego lo va a llevar a la cruz. Sí, eso es como una locura. Esas son las locuras de Dios, las cosas que uno entiende. Si usted fuera a crear a alguien que luego va a tener que morir por esa persona, y no solamente morir, sino de la manera, de la forma, y que usted va a tener que dar toda su fortuna, dejarlo todo, renunciar a todo para ir a rescatar a esa criatura, no creo que usted ni yo seguiríamos con el proyecto. Pero Dios no se detuvo. Él sabía antes de crearnos que tenía que dejar su gloria, su trono, y descender para volvernos a comprar. Y no con todo el oro que es de Él, no con todos los diamantes que son de Él, no con toda la plata o los metales preciosos que son de Él. Eso no podía pagar el precio. Esta vez Él sabía en la eternidad, antes de crearnos, que iba a tener que derramar su última gota de sangre por nosotros, que iba a tener que morir, que iba a tener que humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él dijo, como quiera, mi amor por ellos es más grande que el sacrificio que tengo que hacer por ellos. El que está enamorado hace lo que sea, y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo superior, es nuestro ejemplo por excelencia. Cuando hay un amor profundamente como el de Él, hacemos lo que sea. Oiga, para uno que esté enamorado no hay fronteras, no hay obstáculos, no hay Niágara. Usted pasa Niágara, usted pasa el Océano Atlántico, el Pacífico, todos los mares. Usted dice, ¿dónde que hay que ir? Porque yo estoy enamorado de esa muchacha. Usted dice, yo hago lo que sea, y usted hace lo que sea. Pues mire, el Señor es el ejemplo clásico, porque Él hizo lo máximo. Y estoy hablando, ¿verdad?, de eso de estar enamorado. y el tema del mensaje es cuán enamorado estoy de Cristo. Porque Él sí está muy enamorado de usted. Pero el amor debe ser recíproco. ¿Dicen amén las damas? ¿Dicen amén las damas? ¿Dicen amén los caballeros? El amor debe ser recíproco. ¿Cuán enamorado estoy de Cristo? ¿Cuán enamorado estoy de Cristo? ¿O de Jesús? Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Tengo otra versión aquí que dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Esa es la pregunta que le hacen al Señor. Es el mismo pasaje. Esta es la versión actualizada. Jesús les respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Ama al Señor tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Es exactamente lo mismo que hemos leído: con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma, ¿verdad? Con todo lo que pienso y con todo lo que soy. Realmente, diga conmigo, todo. Cuando hablamos nosotros de amor, tenemos también que hablar de pasión. Diga conmigo, pasión. La pasión es algo que lo hemos descrito, lo hemos definido en un sinnúmero de ocasiones, pero permítame hacerlo de nuevo para refrescar nuestra mente. Pasión, cuando hablamos de amor, el amor y la pasión van de la mano. Y pasión es emoción, es sentimiento, es deseo, es afecto, es afinidad. Eso es pasión. Es un sentimiento muy intenso, la pasión, que va por encima de la razón. Pasión, sentimiento muy intenso, que va por encima de la razón. Pasión es entusiasmo muy fuerte que se pone en algo o en alguien. ¿Sí? Es un entusiasmo fuerte, poderoso. Es pasión que ponemos en alguien o puede ser en algo. Y creo que todos aquí, ¿verdad? Hablando de amor, creo que todos aquí estamos enamorados, estamos apasionados de una forma u otra. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, enamorados o apasionados por nuestra familia, por nuestros buenos amigos. Sí, y hay niveles de amor o de pasión por cada una de estas cosas. Y hay diversidad también en el amor. Hay tres que existen, ¿verdad? Tres clases de amores. Estamos enamorados o apasionados con nuestra profesión, ¿sí? Con el deporte, con los viajes, con la música y con tantas otras cosas. Nosotros estamos enamorados de esas cosas, apasionados de una u otra manera. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos en cada una de estas cosas antes mencionadas? La familia, los amigos, el deporte, la música, ¿verdad? O las cosas que nos apasionan. ¿Qué pasa cuando pensamos en estas cosas? ¿Qué clase de estímulo recibimos nosotros por dentro al pensar en estas cosas? Esto nos indicará el estímulo recibido, en donde radica nuestro más alto nivel de pasión. Sí, cuando usted piensa en una de estas cosas, el nivel de estímulo que siente por eso de pasión va a determinar cuán alto es su enamoramiento o su apasionamiento por lo que está pensando. ¿Sí? ¿De qué estamos más enamorados? Vamos a darnos cuenta ahí. Y también de qué estamos menos enamorados. Así que cuando una flecha entra a su mente, un pensamiento con respecto a la familia, eso va a evocar en nuestro interior pasiones, emociones, me imagino y espero que altas para todos. Cuando usted piensa en el deporte, eso provoca también pasión por la emoción. O cuando piensa en la música, y ahí nos damos cuenta dónde están nuestras prioridades. Es extraordinario lo que sentimos cuando, por ejemplo, se gradúan nuestros hijos. ¡Qué emoción más extraordinaria! O cuando se casa uno de ellos o de ellas, ¿verdad? Ahí estamos en ese bote en este momento. Sí, nosotros, y son emociones encontradas, muy buenas, muy buenas. Y después uno dice, wow, pero ¿qué pasa? Que se me va, ¿verdad que sí? Entonces, pero ¿qué pasa cuando pensamos en estas cosas? ¿Qué pasa en nuestro interior? Cuando se casa un hijo, pues mucha gente pues llora muchísimo. Pero yo creo que realmente es algo muy bonito porque es la ley de la vida. Así que nosotros nos tenemos que preparar para esas cosas. Vamos a ver en vivo a nuestro equipo favorito. Imagínense que vayamos a ver a Barcelona contra Real Madrid. ¿Qué pasa en su corazón? O a su equipo de béisbol favorito. Si va a ver a los Yankees contra los Dodgers, por ejemplo, en una serie mundial. O sea, estamos hablando de cosas, ¿verdad? O usted va a ver a, qué sé yo, a Hilson. O va a ver a Israel Houghton, que estaba por ahí en estos días. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a un lugar a hacer algo que nos gusta, que nos apasiona tremendamente? Creo que cada cosa de la que he mencionado va a activar como una especie de río de emociones por dentro de nosotros. Mire, cuando tenemos estas cosas en agendadas, no queremos que pase absolutamente nada ese día, que nadie llame con una emergencia, porque ya ese día está separado para algo muy especial. Amén. Nosotros queremos que ese día se concrete, llegar a ese lugar. Todo esto es maravilloso, hermanos. La pasión por la familia, el amor por la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, amén. La pasión por el deporte, todo esto tiene lugar en nuestro interior. Dios nos ha depositado un recipiente para cada una de estas cosas. Y no crea que nada de lo que he mencionado está mal. No, nosotros necesitamos llenar cada recipiente que Dios ha puesto en nosotros. Todos son importantes. Hemos hablado en otras ocasiones que cuando nosotros queremos ser super espirituales y más espirituales que Dios, y solo hacer cosas que tienen que ver con la iglesia, y no hacer nada que llene la parte emocional nuestra natural, nos vamos a convertir en un gran fenómeno, y en algún lugar, en algún momento, puede ser que explotemos. Nosotros necesitamos balancear nuestra vida. Jesús predicaba muchísimo, pero también sacaba tiempo para estar solo. Y también sacaba tiempo para estar con sus amigos, compartiendo, hablando de otras cosas. Así que es importante que nosotros hagamos un balance. Diga conmigo, balance. El amor que Dios ha depositado en nosotros, la pasión, debe activarse por cada una de estas cosas. Porque qué triste sería vivir una vida sin amor. Qué triste sería vivir una vida sin pasión. Hermanos, yo no puedo imaginarme un hombre, un ser humano, vivir sin amor. De hecho, cuando alguien le neutralizan, esta parte que Dios ha depositado, que le cauteriza en la parte del amor, la pasión por la familia, por los amigos, la pasión por algo importante, algo que sea bueno, el deporte, la música. Amén. Cuando alguien está totalmente muerto por dentro, que no le interesa nada, se convierte en un terrible criminal. Los criminales más terribles son gente que le han castrado el amor por dentro. Los han dañado en su niñez, los han dañado en alguna parte de la vida y han desactivado en ellos todo esto que es de Dios: el amor por la familia, el amor por el prójimo, el amor por los amigos, el amor por la vida. Y lo que hacen es que canalizan su inteligencia para hacer cosas negativas. Necesitamos tener el amor y la pasión activada para que nuestra vida vaya a la manera de Dios. Dicen amén. Ahora bien, ¿qué sentimos nosotros cuando pensamos en Cristo? ¿Qué sentimos nosotros cuando pensamos en su amor? Porque ya hablamos de la familia y lo que sentimos, de la esposa, del esposo, de los niños, del nieto, ¿verdad? Pasan cosas tremendas. De su mejor equipo, equipo favorito, del deporte. Pero ¿qué pasa en nuestra mente cuando pensamos en Cristo? En su amor. ¿Qué pasa por tu mente cuando tú piensas en la fidelidad de Dios hacia ti? Que aunque tantas veces le hemos fallado, Él permanece fiel. ¿Qué pasa cuando pensamos en su cruz? ¿Qué pasa cuando pensamos en que fue clavado? Sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su rostro escupido, su barba alada, sus espaldas laceradas. ¿Qué pasa cuando pensamos en Cristo? ¿Qué emociones corren por nuestro ser? ¿Qué se activa en nosotros? ¿Qué pasa cuando pensamos en todo lo que Él nos ha dado? ¿O habrá alguien aquí que tenga algo que no se lo haya dado Jesucristo? ¿Cuántos aquí reconocen que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor? ¿Qué pasa cuando pensamos en su sangre derramada en el Calvario? La última gota de sangre, ¿qué pasa? ¿O es que a veces, o es que nunca pensamos en el sacrificio de la cruz? ¿Qué pasa cuando pensamos dónde estábamos antes y dónde estamos en este momento? Yo podía estar en otro lugar. Tú podías estar en otro lugar. De hecho, el enemigo planificó que tú estuvieras en otro lugar. Pero mírate dónde estás. Estás en la casa de Dios. Estás escuchando la palabra de Dios. Habrá alguien que pueda decir a su nombre gloria, porque Él me tiene en su casa, en su presencia. Estoy en el mejor lugar del mundo. Aleluya. ¿Qué pasa por nuestra mente cuando pensamos, wow, estoy en la casa de Dios? Sí, es domingo, me estoy tocando, estoy en la casa de Dios. El primer día de la semana, he venido a santificar todo el resto de la semana, a darle gloria a Dios, a darle honra, honor, alabanza, adoración, a decirle que lo primero en la semana tiene que ser una visita especial a su casa. Aleluya. Hermanos, cuando amanece el domingo tiene que haber un río tremendo de emociones y pasiones por dentro de nuestro ser, pensando, hoy es el día que hizo el Señor, iré a su casa. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El domingo debe ser un día que nos levantemos altamente motivados, altamente emocionados, altamente apasionados, extraordinariamente más enamorados que nunca del rubio de Galilea, de la rosa de Sarón, del lirio de los valles, del dulce profeta de Nazaret. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien que le pueda adorar en este momento con un fuerte aplauso para Jesucristo, el Hijo de Dios? Dáselo fuerte, fuerte, que Él te redimió, Él te salvó, Él te libertó, Él te ha bendecido, Él ha cambiado tu lamento en baile. Que se oiga en el cielo que en Príncipe de Paz le exaltamos. Aleluya. Cuán enamorados estamos nosotros de Cristo. Cuán enamorados. El Señor espera que nuestro amor, nuestra pasión por Él, sea singular, superior, que sea lo máximo. Él espera amor singular, pasión singular, superior, que sea un amor que maximicemos en Él. Ya Jesús lo dijo, el pasaje que hemos leído: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No es con 80% del corazón, es con todo el corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Es con todo nuestro ser, con todo lo que pensamos y con todo lo que somos.
Si usted desea recibir a Cristo como Salvador personal, repita conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como Salvador personal de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso públicamente como Señor y Salvador de mi vida. Si ha hecho conmigo esa corta oración, hoy usted pasó de muerte a vida. Visite una iglesia donde se predique que Jesucristo es el Señor.